Dueños de bicitaxis se quejan de ser los más perseguidos por la policía y los inspectores del régimen cubano. Colombia insiste en que La Habana debe entregar a los miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, que se encuentran en La Habana. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresa su apoyo al líder de la legislatura de Venezuela. Entre tanto, los venezolanos marchan hoy contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo hacen allí en Venezuela y también en el exterior. Aquí en Estados Unidos, senadores hacen un nuevo esfuerzo para poner fin a más de un mes de cierre del gobierno. Y en Panamá se espera la llegada en el día de hoy a ese país del Papa Francisco.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 6:01. Estamos dando comienzo de esta forma a Radio Martí Noticias, una emisión de 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompañan en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli, y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. Tal como les dije en titulares, dueños de bicitaxis se quejan de ser los más perseguidos por la policía y los inspectores del gobierno. Los dueños de bicitaxis, sobre todo en La Habana, señalan que es el sector del cuentapropismo más criminalizado. Amado Gil tiene información al respecto.
Operar un bicitaxi en La Habana es como salir a una batalla contra la policía y los inspectores diariamente. Así afirmó desde la capital cubana Alexander Elizástegui, un cuentapropista que tiene su piquera en la zona del bar El Floridita en La Habana Vieja.
Somos los peores, los más achacados, los que le violan los derechos, todo, hermano, todo lo peor que tú puedas ver en un sector privado de transporte, por citarlo de este ejemplo, somos nosotros.
Un reciente artículo de la página digital de Noticias Diario de Cuba también se refiere al asunto y, según entrevistas realizadas en La Habana a otros bicitaxistas, estos afirman que se sienten como criminales cuando salen a trabajar. Elizástegui, aunque se siente así, se niega a aceptarlo.
Si yo le pago a este gobierno, si lo principal de todas las cosas y las discusiones mías han sido esas, que yo estoy defendiendo mis derechos de trabajador, ¿entiendes? Yo no me puedo sentir como un criminal porque, bueno, el mundo entero, entonces todos los trabajadores del mundo tendrían que ser criminales.
Pero según nos dijo, las estrictas regulaciones con las que tienen que salir a trabajar todos los días no es lo que más les golpea. El problema está en la corrupción de la policía y los inspectores.
Yo te voy a decir una cosa, hay corrupción contra los inspectores de la UNANO. Aquí hay corrupción generalizada. Policía, gente de la UNAM. Aquí hay corrupción en todos lados, pero aquí en Cuba todo el mundo es corrupto.
Dijo este bicitaxista que el monto de las multas oscilan entre 700 y 1000 pesos, lo que hace insostenible mantener el negocio. Amado Gil, Radio Martí.
En el orden político estamos siguiendo con suma atención la huelga de hambre que sostiene en Placetas, en la vivienda de la activista Ariane López Roque, el opositor Alexei Mora Montalvo. Hoy supuestamente sería el 9º día que Mora Montalvo se encuentra en huelga de hambre. También en huelga de hambre ha estado el preso político Misael Díaz Paseiro. Según pudimos conocer en las últimas horas, Díaz Paseiro ha sido trasladado desde la prisión allí en Santa Clara al hospital provincial de la capital villaclareña, según le comunicaron a su esposa Ariane López Roque. Ariane dijo a Radio Martí sentirse muy preocupada por la salud de su esposo, ya que desde el día 15 de enero se encontraba en huelga de hambre.
Me preocupa sobremanera la situación, la vida de mi esposo. En estos momentos acabo hace un rato de recibir por fuentes confiables una información de que mi esposo fue trasladado al Hospital Provincial de Santa Clara con muy mal estado de salud. La fuente que me informó me dijo que tenía un grave cuadro de deshidratación. Mi esposo es un hombre que tiene serios padecimientos cardíacos. Mi esposo está en huelga de hambre desde el martes 15 de enero en la prisión conocida como La Pendiente de Santa Clara. Por hacerle un llamamiento llamado al pueblo telefónicamente de que no participara, de que no asistiera a las próximas votaciones por la falsa constitución. La policía política tomó represalias en contra de mi esposo. Ayer me dirigí junto con su hermana, fuimos a la prisión y allí me entrevisté con el connotado represor Osmani Félez de la Paz, pero este represor me confirmó que sí, que estaba en huelga de hambre y me dijo que ellos no van a seguir permitiendo que mi esposo siga desde prisión pidiéndole al pueblo que no participe en este falso proceso constitucional y que por órdenes de la policía política, pues entonces ellos habían tomado, dicen ellos, medidas. Pero bueno, en estos momentos estoy muy preocupada por la vida de mi esposo.
Hoy estaremos, por supuesto, al tanto de lo que ocurre en relación con la salud de Díaz Paceiro y también la huelga de hambre que sostienen Placetas, tal como les hemos dicho a Alexei Mora Montalvo. Aquí en Estados Unidos, familiares de cubanos y latinoamericanos detenidos en centros del Servicio de Inmigración han pedido la intervención del senador Marco Rubio para que sus seres queridos sean puestos en libertad bajo palabra o por fianza. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con varios de estos familiares.
Entre 3 y 10 meses es el tiempo promedio que sus familiares estiman que han permanecido retenidos por el Servicio de Inmigración en centros en Luisiana y Texas. Es el caso de José Norak. Su hijo Lester está preso en el centro Bossier en Luisiana.
Ya va a cumplir 8 meses ahora en estos días. Lleva 7 meses y medio aproximadamente.
Caso parecido el de Yudania. Su sobrino lleva 9 meses preso también en Luisiana. Un proceso que ella considera es injusto.
Lleva 9 meses en Luisiana por un proceso injusto, con su miedo creíble, con un caso de asilo político muy fuerte.
Ninoska Moreno, venezolana, que también tiene a su hijo Douglas en Luisiana, cuenta que el joven se entregó por la frontera con Nuevo Laredo el 4 de septiembre.
El juez le notificó que su asilo no iba a ser aprobado, que él creía su situación, creía su creíble como tal y que sabía, estaba al tanto de la situación en Venezuela, pero su persecución no había sido tan fuerte.
Luego de esta breve reunión con representantes del senador Marco Rubio, los familiares salieron sin mucha esperanza, solamente recibieron una planilla donde se le pide algunos datos para poder tramitar con la prisión donde se encuentran los detenidos. La abogada Grisel Ibarra recuerda que el parol o la libertad bajo palabra no es un derecho y que Inmigración no tiene la obligación de concederla.
Tú no tienes el derecho a tener el parol, es a la discreción del Procurador General y es caso por caso, bajo la sección 212D5 es caso por caso, por razones humanitarias o por beneficio público a la comunidad. Si no llenas esos requisitos, no tienes derecho al parol, o sea, no te lo van a dar.
Según los familiares, en Luisiana hay casi un centenar de cubanos retenidos en espera de un proceso para tramitar el asilo político. En la mayoría de los casos se ha dictaminado deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Colombia insiste en que el régimen de La Habana debe entregar a los miembros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se encuentran en La Habana. De momento, el régimen cubano ha respondido que, de acuerdo con los protocolos, no puede hacer eso. Las autoridades colombianas señalan que no cuenta aludir a los protocolos cuando se trata de terroristas. Por cierto, en las últimas horas el gobierno de Guatemala se sumaba a la petición hecha al régimen cubano para que coopere con las investigaciones sobre el atentado de la semana pasada en Bogotá, cuya autoría se la ha adjudicado esta guerrilla. Karen Caballero ha preparado un informe y recoge declaraciones del ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y también del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
Al condenar enérgicamente el atentado, calificándolo de acción terrorista, Guatemala se une al llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha pedido a La Habana que entregue a los miembros del ELN que se encuentran en territorio cubano, como parte del llamado diálogo de paz, iniciado por el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y las narcoguerrillas de las FARC. La Habana y Bogotá se encuentran en un entramado diplomático, luego de que el ELN asumiese la autoría del atentado terrorista contra una escuela policial.
Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba, entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas.
El régimen cubano se ha negado a devolver a Colombia a los 10 comandantes marxistas que se encuentran en la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación.
El ELN está reconociendo como un solo solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y, por tanto, como organización, debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo.
Los negociadores del ELN que están en Cuba negaron tener vínculos con el atentado y pidieron al gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, sobre todo en el día de hoy. Los venezolanos han sido convocados para salir a las calles y expresar su repulsa al régimen de Nicolás Maduro, no solo allí en el país, sino también en el exterior. De momento, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, ha hecho un llamamiento al pueblo y a las Fuerzas Armadas para la marcha de hoy. Desde Caracas tenemos la información con Álvaro Algarra.
Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ratificó la convocatoria a miles de ciudadanos a marchar este próximo 23 de enero en contra de lo que catalogan como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.
Bueno, muy bien, muy esperanzado y animado como toda Venezuela que vamos a cambiar con el favor de Dios finalmente este país.
¿No pierde la esperanza?
No, la esperanza no solamente no es lo último que se pierde, sino lo que crece cada día en Venezuela.
El recién electo como máximo representante del Poder Legislativo envió un mensaje a la Fuerza Armada local.
Bueno, yo creo que hemos hablado, enviamos unos mensajes muy importantes, la ley de amnistía y garantía. También un llamado importante en este momento que no sigan órdenes inconstitucionales y que no repriman al pueblo de Venezuela. Creo que es importante que lo salió a respaldar a esos guardias que se pusieron del lado del orden y de la Constitución a priori. Tenemos que seguir averiguando, pero es parte de lo que hemos dicho todos estos días.
Entre tanto, desde la denominada Esquina Caliente en el centro de Caracas, partidarios del gobierno repudiaron los planes opositores.
No hay una marcha, no hubo intento de cacerolazo. ¿Y quiénes son? Los mismos guarimberos del año pasado.
Afectos al gobierno venezolano también convocaron a contramarcha este miércoles en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Caracas.
O sea que la situación es muy candente allí en Venezuela porque va a haber incluso contramarchas. Vamos a decirles también que la Iglesia Católica Venezolana ha pedido a policías y militares que protejan a los manifestantes de la oposición que van a salir a las calles en el día de hoy. Han estado saliendo a las calles desde ayer y lo harán en los próximos días según el vaticinio que se hace. Aquí en Estados Unidos, venezolanos y latinoamericanos de la zona norte van a participar hoy también en manifestaciones simultáneas en los estados de Connecticut, New Jersey, New York, para apoyar a la Asamblea Nacional de Venezuela. Carmen María Rodríguez nos informa de esto.
Uno de los organizadores de la agenda en la zona norte es el joven venezolano Eduardo Lugo. Eduardo Lugo afirmó: los venezolanos sienten un compromiso renovado por la libertad y democracia de Venezuela.
En Venezuela, los venezolanos dentro y fuera del país hemos sentido esta energía renovada porque sabemos que en esta oportunidad tenemos una cita con la historia de nuestro país. Nuestro país nos llama a recuperar la libertad, la democracia. Sabemos que tenemos la constitución, las leyes, un parlamento y un presidente joven, lleno de energía y de futuro para avanzar todos juntos en este sentimiento de unión indescriptible de todos los venezolanos. Nos vamos a reunir en Central Park 23 de enero, comenzando al mediodía y cerrando con un gran evento a las 5:30 de la tarde. Estamos muy emocionados y sabemos que el mundo nos apoya en pleno y nuestros hermanos latinoamericanos y del hemisferio están ahí con nosotros en la búsqueda y la conquista de la libertad del pueblo venezolano.
Eduardo Lugo afirmó que ha sido una avalancha de apoyo regional de países latinoamericanos que se solidarizan con este movimiento renovado en favor de la libertad y democracia en Venezuela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ayer en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortaba a los venezolanos a respaldar al líder opositor Juan Guaidó durante la manifestación convocada para hoy.
I'm Mike Pence.
Soy Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. En nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo resoluto de los Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo venezolano, alza su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder. Nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa y ha mantenido su control del poder encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse. Estados Unidos se une a todas esas naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última instancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Como tal, Estados Unidos apoya la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición.
Good people of Venezuela. Estamos
al alzar sus voces mañana en nombre del pueblo estadounidense, le decimos al pueblo entero de Venezuela, estamos con ustedes, los apoyamos y los seguiremos apoyando.
Muchas gracias y vayan con Dios.
Palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Entre tanto, ahí en Caracas, la Asamblea Nacional de Venezuela asumió ayer competencias del Ejecutivo y designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador especial del país ante la Organización de Estados Americanos. Los diputados de la mayoría opositora acordaron designar a Tarre Briceño con el propósito de coordinar con la OEA las acciones necesarias para el restablecimiento del orden constitucional en el país. Los legisladores aprobaron también otro documento que ratifica la permanencia de Venezuela en la OEA y contraría así el proceso que inició el régimen de Maduro para abandonar el ente de integración regional. Son las 6:17 minutos. Nos acercamos cada vez más al momento en que daremos a conocer la información del tiempo. Y por supuesto estamos muy pendientes de la nevada que está ocurriendo en otros estados de este país. Una tormenta invernal muy fuerte. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado tomar acciones sobre los jóvenes que llegaron ilegalmente de niños a este país. Esta decisión podría afectar las negociaciones para reabrir el gobierno, informa desde Washington Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos no tomó ninguna decisión este martes sobre un programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. No agregar el programa DACA a los casos que se revisarán indica que el Tribunal Superior no se ocupará del tema durante el plazo actual que finaliza en junio. La recién elegida representante demócrata en la Cámara, Ilhan Omar, nunca apoyó el acuerdo del presidente. El presidente cree que puede usar a los beneficiarios de DACA, cuyo estado solo se ve amenazado por él, como peones en su búsqueda por construir un muro xenófobo y racista diseñado para mantener a los inmigrantes fuera de este país. Cree que puede mantener los salarios de cientos de personas, de miles de trabajadores federales rehenes, para construir ese símbolo de odio, puntualizó. Omar es la primera somalí estadounidense elegida para el Congreso. Analistas consideran que esta es una victoria para los más de 700.000 jóvenes en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Tony Cano, Washington.
Entre las críticas de los demócratas y con un llamado de los republicanos a darle su aval, el Senado de Estados Unidos comenzó a debatir ayer la propuesta del presidente Donald Trump para acabar con el cierre parcial del gobierno. Según tenemos entendido, va a haber una votación importante el jueves. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, presentó la propuesta anunciada el sábado por Trump, en la que ofrece extender dos programas migratorios a cambio de que el presupuesto incluya 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Según McConnell, todo lo que tiene que ocurrir es que los demócratas estén de acuerdo en que es hora de poner al país por delante de la política y los invitó a responder con un sí para dejar atrás esta situación. Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, considera que la oferta de algunas protecciones temporales a cambio del muro en la frontera no es realmente un compromiso, sino más bien una toma de rehenes.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House. con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:20. Vamos ahora con el tiempo. Al menos 3 personas han muerto en los últimos días. Más de 1 millar de vuelos han sido cancelados en estos últimos 3 días debido a la tormenta invernal Harper, que se concentra en el este del país. En el pronóstico para Cuba y también para Estados Unidos, tenemos que desde un profundo centro de bajas presiones sobre la llanura de Ohio se extiende hacia el sur este frente frío fuerte sobre Tennessee, el sur de Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente frío arribará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del jueves, provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. En cuanto a Cuba, nublados con algunos chubascos en el día de hoy en la región norte oriental y parcialmente nublado con escasas lluvias en el resto del país. La mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del este al noreste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Son las 6:21 minutos. Cumbre Mundial de la Juventud comenzó ayer en Panamá y para hoy se espera la llegada del Papa Francisco. Permanecerá hasta el próximo 27 de enero para participar en los actos de esta jornada mundial. Cuba, en este caso la Iglesia Católica Cubana, ha enviado una delegación de 471 jóvenes católicos. Es la mayor desde que los cubanos participan en estas jornadas mundiales. El Airbus A330 de la compañía italiana Alitalia despegó en las últimas horas del aeropuerto romano de Fiumicino y tiene previsto aterrizar en Panamá en la media tarde de hoy. La visita a Panamá es el 26º viaje internacional del Papa y el país número que visita en sus casi 6 años de pontificado. Estados Unidos, entre tanto, instó a Rusia a destruir un nuevo sistema de misiles de crucero que dijo constituye una violación directa del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Diplomáticos de la OTAN dijeron que Moscú ahora reconocía su existencia, pero argumentaron que su alcance se encontraba dentro de los límites establecidos por el Tratado Nuclear. El asunto ha llevado a Washington a amenazar con renunciar al Tratado de Desarme del año 1987, lo que podría ocurrir en 2 semanas y terminaría el trato que mantiene a los misiles con capacidad nuclear fuera de Europa. En Davos, esto es en Suiza, Francia y Alemania firmaron un tratado que impulsa a sus relaciones bilaterales y también con la Unión Europea. Ha salido a relucir también el asunto del Brexit. Tenemos detalles con Reuters.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han firmado este martes el llamado Tratado de Aquisgrán, con el que ambos países pretenden dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales y con la Unión Europea. Antes de la firma, el presidente francés ha alertado de la amenaza de los nacionalismos contra la Unión Europea y ha recordado que el peligro acecha también desde el interior de nuestra sociedad, por lo que el reto es saber responder al enfado de los ciudadanos europeos. Merkel, por su parte, ha destacado la relevancia del nuevo tratado en unos tiempos especiales para la Unión Europea, como señal de unidad frente a los populismos y nacionalismos crecientes y ante la perspectiva del Brexit.
Turquía impulsará una investigación internacional sobre el asesinato del periodista turco Jamal Khashoggi y acusa a las autoridades de Arabia Saudita de no cooperar para descubrir la verdad, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores turco. Khashoggi, que vivía fuera de Turquía y trabajaba para el diario The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre del 2018 en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde había acudido para tramitar su casamiento. Después de varias declaraciones contradictorias sobre lo que le ocurrió a Khashoggi, un fuerte crítico del régimen de Arabia Saudita reconoció que fue asesinado dentro de su sede diplomática por funcionarios que terminaron desmembrando su cuerpo. Son las 6 y 24. A muchos les gusta hacerse tatuajes. En el cuerpo, claro. En el futuro, un tatuaje no solo puede ser una forma de expresarse, según dicen algunos, sino que podría usarse para controlar una condición genética o incluso como un dispositivo protésico. Vamos a aclarar esto con lo que nos dice Miguel Ángel Rivera.
Se estima que aproximadamente una de cada cinco personas en todo el mundo tiene un tatuaje. Ahora, investigadores en Portugal están haciendo tatuajes en los que prevalece la ciencia por encima del arte corporal.
Por primera vez hemos creado un método que nos permite la impresión por inyección de tinta de pieles electrónicas altamente estirables que se pueden transferir a la piel humana, similar a los tatuajes temporales para niños.
El tatuaje está impreso, luego se cubre con una aleación de metal líquido que conduce la electricidad. Está inmerso en agua, luego se aplica sobre la piel, al igual que un tatuaje temporal, barato y fácil. Una vez aplicado a la piel, puede leer o enviar señales eléctricas. Este podría ser un gran paso adelante en el tratamiento de personas con enfermedades que afectan el sistema nervioso.
Si colocamos estos tatuajes sobre la piel, podemos estimular los músculos o los nervios. Esto puede ser útil para algunas afecciones del paciente con trastornos neurológicos. Por ejemplo, las personas con lesiones de la médula espinal podrían caminar nuevamente.
También podría ayudar a los amputados a manipular sus prótesis, actuando como tejido nervioso artificial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:27 minutos ya tenemos por aquí a Edemio Navas, quien se refiere al ex pitcher relevista Mariano Rivera, que ha recibido todos los votos para ingresar en el Salón de la Fama.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher relevista panameño Mariano Rivera se convirtió ayer martes en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en lograr el 100% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para ingresar en el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York, en la ceremonia de este año. Le acompañaron en la clase del 2019 el bateador designado de Puerto Rico, Edgar Martínez, quien recibió el 85.4% de los votos, y los lanzadores estadounidenses Roy Halladay con el 85.4% y Mike Mussina con el 76.7%. Jeff Idelson, presidente del Salón y Museo de la Fama, anunció los resultados de la votación ayer martes durante un programa especial en el canal de las Ligas Mayores. El grupo se unirá al bateador designado Harold Baines y el cerrador Lee Smith, quienes fueron electos en diciembre pasado por el Comité de Veteranos en la ceremonia del domingo 21 de julio próximo en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown, estado de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Mientras Rivera y Halladay entraron en su primera aparición en la boleta de los escritores, Martínez recibió la bendición en su décima y última oportunidad. Para Mussina era su sexto turno. Después se ubicaron Curt Schilling con el 60.9% de los votos. No estará en el Hall de la Fama. Lo mismo pasa para los siguientes ex peloteros. Roger Clemens recibió el 59.5%, Barry Bonds el 59.1%, Larry Walkers el 54.6%, Omar Vizquel, el venezolano, el 42.8% y Fred McGriff el 39.8%. Por primera vez, dos latinoamericanos consiguen su boleto a Cooperstown por la vía de la Asociación de Escritores de Béisbol al mismo tiempo. En el 2006, cuando el Salón de la Fama armó un comité especial para investigar las ligas negras que funcionaron en Estados Unidos antes de las Grandes Ligas, aceptaron personas de color desde 1949 adelante los fallecidos jugadores cubanos Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez y el ejecutivo cubano Alex Pompés. Los tres entraron a Cooperstown junto a otras 13 figuras de ese béisbol alterno. Con la presencia ahora de Mariano Rivera y Martínez, aumenta a 11 la cifra de jugadores latinos en las ligas mayores que alcanzan el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York. El exclusivo club está integrado por los puertorriqueños Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Edgar Martínez, los dominicanos Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, el venezolano Luis Aparicio, el panameño Rocarú y el cubano Tani Pérez, quien entró en el año 2000. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Comenzamos ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En los próximos 30 minutos, la información sobre Cuba y el resto del mundo, centrando la atención, quiero decir, en lo que está pasando en Venezuela. Y en su comentario, Armando Valladares se va a referir al capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Una decisión por parte del gobierno de Estados Unidos en relación con este capítulo ha sido aplazada para dentro de 45 días, no como se hacía originalmente, de 3 a 6 meses. Dice Valladares que ningún cubano tiene nada que temer, porque precisamente el capítulo 3 de la ley Helms-Burton se va a aplicar solo a las propiedades que han sido robadas por el régimen castrista. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano. Les habla Rafael Martínez Sixto. Estamos siguiendo con suma atención la situación que afronta en Placetas Villa Clara el opositor Alexei Mora Montalvo. Continúa en huelga de hambre, un ayuno que comenzó el 15 de enero. Supuestamente hoy sería el noveno día en que Mora Montalvo se mantiene en esta huelga de hambre. De su estado de salud y del porqué de la huelga, tenemos precisamente detalles en una entrevista que le hicimos en las últimas horas a la esposa de Mora Montalvo, Yanni Corrales del Río.
Ya se está empeorando.
Yanni Corrales del Río, su esposa.
Él tiene la presión muy baja, tiene el nivel de glucosa muy bajito.
Mora Montalvo empieza a sentir los rigores de la huelga de hambre.
Y ya está teniendo dolores en las articulaciones, ya con las manos engarrotaditas.
Se ha desmayado en varias ocasiones y al querer llevarlo al hospital...
En uno de los desmayos, que llamó al SIUM, el servicio de ambulancia, para que el SIUM viniera a la casa a trasladarlo al hospital, porque él ya no puede caminar por él solo, porque presenta muchas faltas de aire, está muy débil y el SIUM se negó a venir.
Casado con la placeteña Yanni Corrales, Alexei Mora Montalvo, integrante de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, protesta con su huelga de hambre porque ha sido deportado varias veces de Placetas a La Habana.
Al nosotros ser opositores, pues entonces la seguridad del Estado no quiere que permanezca aquí en el municipio y cada vez que lo arrestan, después de 96 horas, lo deportan para La Habana.
Y lo deportan a pesar de que...
Él tiene transitoria, es un permiso que te dan en el carnet de identidad para tú residir en el lugar donde uno está viviendo, pero aún así teniendo la transitoria hecha, en cada arresto lo que hacen es deportarlo, eso es una injusticia.
En opinión de su esposa, las autoridades se han ensañado con Mora Montalvo por su labor proselitista en favor del no a la nueva constitución del régimen, motivo por el cual ha sido detenido en varias ocasiones tanto en La Habana como en Placetas. También estamos siguiendo con suma atención lo que ocurre en relación con el preso político Misael Díaz Paseiro. Paseiro ha estado también igualmente en huelga de hambre desde el día 15 de enero, en respuesta a medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias. Precisamente conocíamos en las últimas horas, a través de su esposa Ariane López Roque, cómo Díaz Paseiro había sido llevado desde la prisión en que se encuentra allí en Santa Clara al Hospital Provincial de la capital villaclareña. En Cuba, seguimos en Cuba. Los negociadores de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están en la isla, han negado tener vínculos con el atentado que dejó 20 muertos el pasado jueves en Bogotá. Los negociadores pidieron al gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones según publicaron medios oficiales. El líder de la delegación de 10 guerrilleros, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, dijo que su tarea en Cuba es sacar adelante la agenda de conversaciones y que no tienen nada que ver, dicen ellos, con los hechos que ocurrieron en Colombia, es decir, con el atentado que ocurrió en la escuela de cadetes allí en Bogotá. Venezuela. Venezuela es un hervidero en el día de hoy con marchas de los venezolanos en las calles de Caracas y otras ciudades, también manifestaciones en otras ciudades del planeta. La Iglesia Católica de momento ha pedido a policías y militares que protejan a los manifestantes de la oposición que saldrán a las calles. Prácticamente están saliendo ya. Jorge Orellana informa.
La Iglesia Católica Venezolana pidió a los policías y militares del país que protejan a los manifestantes que marcharán el miércoles en toda Venezuela para denunciar que Nicolás Maduro usurpa la presidencia y poner fin a la severa crisis que agobia al país. Exhortamos como ciudadanos a las Fuerzas Armadas Nacionales y a los diversos órganos de seguridad del Estado para que protejan a la población, la acompañen y respeten con un sentido cívico ante las demandas de sus derechos, dijo la Conferencia Episcopal de Venezuela. El cardenal José Luis Azuaje añadió:
la situación de crisis que se presenta en el país, que es una crisis generalizada, nos ha implicado a todos en un proceso de compromiso serio por nuestro país.
Por su parte, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, instó a los venezolanos a acompañar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para sacar al país de la tragedia. La fiscal general de la República en el exilio también invitó a civiles y militares a la marcha de este 23 de enero.
Vamos a la calle el miércoles y demostremos al mundo que rechazamos la tiranía de Nicolás Maduro y que estamos dispuestos a recuperar la libertad.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras en Nueva York, Naciones Unidas está exhortando a que la situación allí en Venezuela se resuelva por medio de un diálogo político. Desde la Gran Manzana tenemos el informe en la voz de nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Informes de Venezuela muestran que no solo el movimiento opositor al régimen de Nicolás Maduro se haya fortalecido, sino que también hay oposición al actual gobierno de Caracas entre miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Las manifestaciones abiertas en Venezuela, el reclamo porque la Asamblea Nacional de Venezuela sea reconocida como gobierno para convocar a nuevas elecciones, suscitó a un llamado por Naciones Unidas. En la sede de la ONU en Nueva York, Fahrenheit, vocero adjunto de la Secretaría.
We encourage the right to peaceful protest in all such situations. What we would encourage is for all parties to avoid anything that could lead to violence.
Nosotros alentamos al derecho a la manifestación pacífica en toda situación, al hacer un llamado a todas las partes para que eviten todo lo que pudiera conducir a la violencia. Reiteramos una vez más que la situación en Venezuela solo se puede resolver por medio de un diálogo político. Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela fueron capturados 3 horas después de un asalto en las tempranas horas del lunes en el puesto militar de Cotiza, al noroeste de Caracas. Luego de la segunda toma de posesión de Maduro, ha habido una avalancha de crítica regional a su gobierno por considerar como fraudulentas las elecciones realizadas en Venezuela el pasado 20 de mayo. La oposición a Maduro ha convocado para el miércoles 23 de enero a manifestaciones tanto dentro como fuera de Venezuela en reclamo por lo que considera es la ilegitimidad del gobierno en control del país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ya los venezolanos se están manifestando en otras partes del mundo, por ejemplo en Australia. Centenares de ellos se manifestaron hoy en diversas ciudades en el marco de esta campaña de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Se reunieron en Sydney con pancartas y banderas, mientras que otro centenar se congregó en la ciudad de Brisbane, dos de las ciudades australianas en las que se realizaron actos antichavistas. En Ecuador, entre tanto, el crimen cometido por un ciudadano venezolano activa la exigencia de chequear el pasado judicial de todos los inmigrantes de Venezuela. Desde Quito tenemos información con Giselle Jácome.
El asesinato de la joven embarazada de 22 años, Diana Carolina Ramírez, en la ciudad de Ibarra, cometido por un ciudadano venezolano con antecedentes penales, despertó sentimientos de xenofobia contra los migrantes de ese país que están en Ecuador. Erika Olivera, ciudadana venezolana, menciona.
Y le pido a los ecuatorianos
que no paguemos justo por pecadores, que nosotros no tenemos la culpa de lo que ese muchacho hizo.
La indignación se apoderó de los ciudadanos de las ciudades de Ibarra y Tulcán, ambas ubicadas al norte del país, donde niños y mujeres salieron a la madrugada del domingo con destino incierto, pues fueron desalojados de las viviendas que arrendaban. Ante esta situación, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dio a conocer la exigencia del pasado judicial para quienes deseen ingresar al país.
Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado.
Los venezolanos que se encuentran en Quito han reaccionado. Daniel Regalado señala.
Donde no van a poder acceder porque este trámite, bien sabido por el gobierno nacional, por Cancillería y por el Ministerio de Movilidad Humana, es imposible tramitarlo de una manera ágil.
Mientras unos han decidido regresar a Colombia, otros siguen cruzando la frontera en las últimas horas hasta que se aplique la exigencia gubernamental del pasado judicial. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En México, la cifra de muertos en la explosión de un oleoducto en el centro del país aumentó a 96, mientras que otros 48 lesionados permanecen hospitalizados, según informó el gobierno del estado de Hidalgo. El estallido ocurrió el viernes cuando una multitud recogía gasolina que salía a chorros de un salidero en el oleoducto de Tula-Tuxpan, a pocos kilómetros de una importante refinería. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá con su plan de contener a los ladrones de combustible que asegura operaban desde el seno de la petrolera estatal Pemex.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son exactamente las 6:42 minutos. Estamos ya en la noticia en perspectiva. Mientras en La Habana los dueños de bicitaxis aseguran que ese sector del cuentapropismo es el más criminalizado por la policía y también por los inspectores del gobierno, en Bayamo realmente afrontan los cuentapropistas serios problemas para la reparación de los coches. Bayamo es conocida como la ciudad de los coches. Y la única fábrica existente en la ciudad y en el país está a disposición exclusivamente de una empresa que se llama El Carruaje, que pertenece a la Corporación Gaviota y que opera en La Habana Vieja. Roberto Rodríguez Cardona explicó todo a nuestro colega Tomás Cardoso.
Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa no agropecuaria El Carruaje de La Habana, que según él mismo ha dicho, cada uno de sus integrantes aporta al país 4.200.000 pesos anualmente. ¿Quiénes son ellos y qué trabajo hacen?
Estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, otro haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl. ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar después? Entonces, no puede ser donde las personas que desarrollan esta actividad sean neófitos en esta materia, sino personas que puedan responder, que puedan esclarecer y que puedan defender esta revolución con la palabra ahora y si en otro momento llega, con las armas en la mano.
Indudablemente son cocheros agraciados, tienen la bendición de la Oficina del Historiador que pasó de las manos de Eusebio Leal súbitamente a Gaviota. Están en control del emporio militar. Eso es lo que pasa en El Carruaje en La Habana Vieja, donde llegan las guaguas de turistas y se montan en los coches de Gaviota. Pero vamos a ver qué ocurre, cómo contrasta esto con los coches de Bayamo, la ciudad emblemática de los coches de Cuba. Ahí tenemos al periodista Roberto Rodríguez Cardona.
Es indignante porque lo mejor se lo ponen al turismo. En Bayamo existe la única fábrica de coches del país. Aquí es donde se están produciendo esos mismos coches que están llevando para allá. Sin embargo, las condiciones que tienen los coches de Bayamo son críticas. Críticas las condiciones de los coches, críticas las condiciones de los cocheros, críticos los salarios que van ganando poco a poco porque los impuestos le descuentan bastante de las ganancias. Y las calles también en pésimo estado. Las calles por donde los obligan, porque tienen rutas obligadas. O sea, tiene un tramo de Bayamo por donde no pueden circular. Y entonces te decía que es indignante la calidad que tienen esos coches que están llevando para el turismo y la calidad de los coches de aquí de Bayamo, que tradicionalmente se ha conocido como la ciudad de los coches. Ya la ciudad de los coches más bien pudiera llamarse la ciudad de las cativanas. Y te aclaro qué cosa es una cativana. Es una especie de carromato, también de cuatro ruedas, pero no con la estructura clásica del coche, sino como una especie de carreta, parecida a los carromatos de los tiempos del oeste, con asientos de tabla. Así mismo, a pesar de esto, de la mala calidad que tiene la mayoría de las personas, tanto para el trabajo como para hacer sus gestiones personales, opta por el coche, que es mucho más rápido. Con la cantidad de coches que hay, entonces se trasladan más rápido, a pesar de que las rutas son fijas y en ocasiones le queda bastante lejos de su destino. Pero gracias al servicio de coche se logra el transporte en la ciudad.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas. El gobernante Nicolás Maduro dijo que ordenó una revisión total, absoluta de las relaciones con Estados Unidos y advirtió que en las próximas horas se tomarán decisiones, según él, de carácter político y diplomático. Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hablaron sobre los riesgos a que se exponen los inmigrantes hondureños que participan en caravanas. Ciudad de México. La cifra de muertos por la explosión en una toma clandestina de hidrocarburo en Tlahuelilpan, en el este mexicano de Hidalgo, aumentó a 96 personas. Europa. Madrid. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha pedido a la Iglesia Católica que cumpla con su compromiso de autorizar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Londres. Destacados partidarios de un segundo referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea celebraron en las últimas horas una enmienda laborista que contempla esa opción. Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se comprometieron a firmar el tratado de paz pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de algunas diferencias. Asia. Sydney. El gobierno de Australia busca dar con el paradero del escritor chino-australiano Yang Hengun, quien aparentemente desapareció tras llegar a China el 19 de enero junto a su familia. Manila. Una propuesta de ley para rebajar la edad de responsabilidad criminal a los 9 años ha provocado una fuerte polémica en Filipinas, donde diversos grupos lo consideran una violación de los derechos de la infancia. Bangkok. La policía de Tailandia confirma que los cadáveres mutilados hallados en un río fronterizo con Laos corresponden a 2 opositores a la Casa Real Tailandesa que se habían exiliado en el país vecino. Oriente Medio. Gaza. El ejército de Israel bombardeó instalaciones militares en Gaza pertenecientes al movimiento islamista Hamás, según informó un comunicado tras una jornada de tensión con incidentes violentos. Teherán. El gobierno de Irán considera que la reciente decisión de Alemania de retirar el permiso de operar a la compañía aérea iraní Mahan Air es precipitada e injustificada y afecta negativamente a los intereses de ambos países. Rabat. La policía de Marruecos desmanteló hoy una célula terrorista de 13 miembros afines al grupo Estado Islámico en 4 ciudades del país. Son las 6:48. Gracias a la colaboración de Lázaro Domínguez, tenemos ahora el estado general del tiempo. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la llanura de Ohio, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Tennessee, el sur de Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente frío arribará aquí al sur de la Florida, también a la región occidental de Cuba, en la tarde del jueves y provocará temperaturas ya frías para la madrugada del viernes. En el pronóstico para el día de hoy para Cuba, nublados con algunos chubascos en la región norte oriental, parcialmente nublado con escasas lluvias en el resto del país. la mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del este al noreste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte occidental y oriental, con oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los representantes de la dictadura cubana están asustados porque todo parece indicar que el presidente norteamericano Donald Trump aplicará por primera vez desde que su creación en épocas del presidente Clinton el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que revisará el título tercero de la ley que permitirá a las personas demandar ante la justicia de Estados Unidos a las compañías que se estén beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la revolución. Les explicaré lo que esto significa. Para desmentir de una vez la campaña de miedo que la dictadura cubana viene utilizando desde hace años para enfrentar a los cubanos del exilio con los que viven en la isla, diciéndoles que los que estamos aquí queremos ir allá para quitarles las casas a ustedes. La ley se aplicará solamente a las compañías y sus representantes que estén utilizando propiedades que la revolución se robó, y se refiere a compañías extranjeras, no a ninguna familia cubana ni a la casa donde vive. Por ejemplo, si yo tenía una casa o un apartamento en La Habana y ahora en esa propiedad hay una oficina de una empresa extranjera, la aprobación de esta ley me permite demandar a esa empresa y tendrá que pagarme, si quiere seguir allí, el alquiler que yo determine, y la demanda será en los Estados Unidos y por extensión en el país donde esa empresa procede. Todos esos negocios que ustedes ven ahí en La Habana, por ejemplo, están instalados en propiedades robadas. Si el presidente de esa empresa vive en Miramar en una casa robada, tendrá que pagar el alquiler al verdadero dueño que reside o en Estados Unidos o en España o en cualquier otro país. Por ejemplo, los dueños de los puertos donde están atracando los cruceros están aquí en Miami, y esas compañías le tendrán que pagar a él por utilizar sus instalaciones. La aplicación de esta ley no afectaría, por ejemplo, a propiedades menores en valor de $50,000 o a propiedades en que vivan cubanos. Repito, ningún cubano tiene nada que temer. No se dejen manipular por los dirigentes de la dictadura que hace 60 años están manipulando a ese infeliz pueblo. Los más afectados serán empresarios europeos, porque empresas norteamericanas, si existe alguna con oficinas en Cuba, serán muy pocas, y si están allí, tendrán que asumir la responsabilidad de aprovecharse por traficar con propiedades robadas a sus legítimos dueños. En mi próximo comentario, les diré por qué los dirigentes de la dictadura están de corre-corre, por qué están indignados, y repito, no se dejen manipular por esos ladrones que los han estado explotando a ustedes, a sus abuelos, a sus padres en los últimos 60 años, y a ustedes también actualmente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una empresa con sede en Bristol ha desarrollado un sistema aeropónico que dicen aumenta el rendimiento en las granjas urbanas. Henry Llanos informa.
Científicos en el Reino Unido son pioneros en una nueva forma de cultivar alimentos en interiores. A diferencia de la hidroponía, donde las raíces de las plantas se suspenden en una solución líquida en lugar de tierra, en este caso, una niebla llena de nutrientes se rocía directamente en las raíces.
Nuestro enfoque único para la agricultura vertical se centra realmente en la tecnología central y es un enfoque innovador para la aeroponía, en la que distribuimos nieblas a las raíces de las plantas. Y eso básicamente permite que las raíces de las plantas reciban más oxígeno y crezcan más rápido que sus tecnologías comparativas hidropónicas.
La aeroponía no es nueva, pero Let Us Grow ha desarrollado un nuevo método para atomizar el agua en niebla. dicen que utiliza un 95% menos de agua y un 70% más alto que las soluciones existentes. Y dicen que la comida es tan nutritiva como si la cultiváramos al aire libre.
So in this facility here, we're growing,
En este establecimiento cultivamos fresas, lechugas, berros, cilantro y una amplia gama de verduras de hoja verde. Y eso es realmente para investigación y desarrollo. Esto es un laboratorio, esto es un banco de pruebas y donde mucha de esta tecnología se está desarrollando para el futuro.
Habrá alrededor de 9,000 millones de bocas para alimentar en 2050 con el cambio climático y la escasez de agua que ya están afectando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Un sistema que cultiva alimentos en interiores durante todo el año podría ser parte de la solución. Henry Llanos, Voz de América.
Dos peloteros cubanos latinos son exaltados al Salón de la Fama con votación unánime. Y en la NBA, Toronto derrota a Sacramento. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Por primera vez, dos peloteros latinos fueron exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown por el voto de la Asociación de Escritores de Béisbol en un mismo año. En otro hecho inédito y en su primer año de elegibilidad, el panameño Mariano Rivera logró el voto unánime de los periodistas, mientras que el puertorriqueño Edgar Martínez, en su décima y última oportunidad, sacó el 85.4%. El mejor relevista de todos los tiempos es el segundo panameño en inscribir su nombre en el Templo de los Inmortales, donde ya estaba Rocarú. Por su parte, Martínez se une a Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez como los boricuas inmortalizados en Cooperstown, Nueva York. Solo una vez anterior entraron dos latinos al Salón de la Fama, pero a través de la Asociación de Veteranos de Béisbol. Fue en el 2006 cuando los cubanos José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente fueron exaltados por el Comité de las Ligas Negras. Con la elección de Mariano y Edgar, quienes entrarán junto a Roy Halladay, quien recibió el 85.4%, y el también estadounidense Mike Mussina, con el 76.7%, se han reivindicado finalmente dos de las funciones que han sido históricamente menos valoradas, la del pitcher relevista y el bateador designado. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto derrotó al Sacramento con marcador final de 120 puntos por 105 y se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este con 36 victorias y 13 derrotas por 34 y 12 el equipo del Milwaukee, que debido a su porcentaje, 739 contra 735 el Toronto, sigue de líder el equipo de Milwaukee. Y a continuación aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, el Miami Heat en el séptimo lugar y el Charlotte en el octavo escalón. Por su parte, Oklahoma City dispuso anoche de el Portland 123 por 114, encuentro en el cual Paul George terminó con 36 puntos por el equipo ganador. En la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, está en primer lugar, seguido por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, San Antonio, los Clippers de Los Ángeles y el quinteto Jazz de Utah, que acumula 8 victorias en sus últimos 10 partidos, mientras que Golden State ya lleva 8 éxitos en forma consecutiva. Hoy miércoles tendremos un total de 10 partidos en la continuación de la NBA y sobresalen los encuentros entre Indiana ante Toronto a las 7 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat estará recibiendo en su casa al quinteto de los Clippers de Los Ángeles, 7:30 de la noche. Filadelfia ante San Antonio, 8 de la noche, mientras que Utah rivalizará contra el quinteto de Denver, 10:30 de la noche en Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los venezolanos salen a las calles en una masiva protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, denuncian represión a periodistas allí en Venezuela durante la sublevación de militares. Preso cubano depone huelga de hambre después de 33 días. La Casa Blanca niega que las negociaciones comerciales con China hayan sido canceladas. Y Rusia afirma que su nuevo misil no viola el pacto sobre armas nucleares con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01 minuto, Radio Martí Noticias. El habitual recorrido informativo de 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En esta media hora tendremos el segmento, el tema del día, y precisamente estaremos haciendo hincapié en la intervención de la activista Rosa María Payá en la convención del Partido Popular Español. Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción, y hablándoles Rafael Martínez Sixto. Seguimos a continuación con las principales noticias. Venezuela. Los venezolanos están convocados a salir en el día de hoy a las calles de Caracas y de otras ciudades. Pero ya en definitiva han venido haciéndolo desde ayer. Ha habido masivas protestas allí en territorio venezolano. Por segunda vez lo han hecho. Han expresado el sentimiento golpeando cacerolas desde el interior de sus casas o saliendo a las avenidas, especialmente en barriadas de Caracas y el interior del país. Y como ya es costumbre, la protesta se ha dado a conocer a través de las redes sociales, en las que circulan decenas de fotos y videos que dan cuenta de los cacerolazos en zonas del este de Caracas, como el barrio El Amparo y en el cercano estado de Miranda. También, precisamente, en las últimas horas conocíamos cómo, durante estas protestas, los manifestantes han quemado la estatua del fallecido Hugo Chávez. El episodio ocurrió concretamente en San Félix, en el estado de Bolívar. Varios videos y fotos difundidas en las redes sociales muestran la estatua en llamas del ex gobernante socialista, considerado el fundador del régimen que ha sumido a Venezuela en la peor crisis económica y humanitaria de su historia. Aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence enviaba un mensaje a los venezolanos, un mensaje en video, para alentar a quienes protestan contra Nicolás Maduro y subrayar el respaldo de Washington al líder opositor Juan Guaidó.
I'm Mike Pence,
soy Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. En nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo resoluto de los Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo venezolano, alza su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder. Nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa y ha mantenido su control del poder encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse. Estados Unidos se une a todas esas naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última instancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Como tal, Estados Unidos apoya la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición.
Good people of Venezuela. Estamos
al alzar sus voces mañana en nombre del pueblo estadounidense, le decimos al pueblo entero de Venezuela, estamos con ustedes, los apoyamos y los seguiremos apoyando.
Muchas gracias y vayan con Dios.
Palabras del vicepresidente Mike Pence en el día de ayer, precisamente puestas en su cuenta de Twitter. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela ha denunciado que la Guardia Nacional Bolivariana reprimió el lunes a periodistas cuando un grupo de militares se sublevó contra el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter, el sindicato afirmó que el reportero Joan Camargo, de Caraota Digital, fue detenido mientras cubría el incidente en Caracas y luego liberado, pero los efectivos le borraron el material de sus equipos. También se denunció que el periodista Luis Carlos Parada, de Unión Radio, resultó herido de perdigón en un enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la Guardia Nacional Bolivariana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa agregó que los efectivos gubernamentales obligaron a los reporteros del canal NTN 24 y de la agencia EFE a borrar el material que habían grabado durante la protesta. Entre tanto, desde el Foro Económico de Davos, en Suiza, presidentes latinoamericanos y actores económicos han pedido soluciones para las dos grandes crisis políticas, económicas y humanitarias de la región, Venezuela y Nicaragua. France Press cubrió la reunión y recogió declaraciones de los presidentes Lenín Moreno de Ecuador y Carlos Alvarado de Costa Rica.
Preocupa ante todo la crisis migratoria con la salida de millones de venezolanos que han huido de la escasez en los últimos años. El fenómeno ha traído efectos económicos y de política interior a Ecuador, donde el asesinato de una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana generó brotes de violencia contra personas de esa nacionalidad y una multitudinaria protesta contra la violencia de género.
El hecho de que en esa tasa de homicidios ha crecido la tasa de femicidios. Esto se debe, entendemos nosotros, a una costumbre atávica que generalmente tenemos los latinos de creer que la mujer es posesión de uno.
Aunque abogó por el diálogo, Moreno reconoció que le preocupa la llegada de venezolanos sin ningún tipo de documentación. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, llamó a tomar posiciones más firmes y concretas, siendo su país el único de la región que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió más cooperación también para buscar soluciones a la situación de su vecina Nicaragua, la otra crisis regional.
Lo central que está acá, en mucha de la inseguridad, tiene que ver con la desigualdad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo y otros fenómenos como el narcotráfico.
Según datos oficiales, unos 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde que empezó la crisis política en abril.
Son ahora las 7:07. Estamos de lleno en el acontecer de Cuba. Les hemos venido informando de la huelga de hambre que sostiene en Placetas Villa Clara el opositor Alexei Mora Montalvo. De acuerdo con lo que hemos conocido a través de su esposa, Jani Corrales del Río, está haciendo la huelga en la vivienda de Ariane López Roque, la esposa del preso político Mixael Díaz Paseiro. Por cierto, Ariane López Roque nos decía ayer que su esposo, que también estaba en huelga de hambre en una prisión de Villa Clara, ahí en Santa Clara, había sido llevado desde la prisión al Hospital Provincial de la capital villaclareña. Hoy supuestamente tendremos o conoceremos más detalles. Pero un preso ha decidido abandonar la huelga de hambre que sostenía. Lo ha decidido después de 33 días en ayuno y con la promesa de que las autoridades lo van a devolver a La Habana. Es un reo común en la prisión de Guamajal, allí en Santa Clara. Tomás Cardoso tiene la información.
El preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez, luego de más de un mes en huelga de hambre en la prisión de Guamajal en Santa Clara, en reclamo de ser devuelto a la 1580 de San Miguel del Padrón en la capital, dejó la protesta ante la promesa de las autoridades que será trasladado para La Habana, informa el reo en entrevista con la activista Iliana Hernández.
Después de 33 días plantado en la prisión de Guamajal, luego de 9 días ingresado a un hospital encadenado de la mano y de los pies. La dirección de aquí determinó mandarme para otra prisión aquí mismo en la provincia de Villa Clara, que se llama Manaca, donde estoy ahora. Me dieron la respuesta de que la solicitud de mi caso, ellos me iban a mandar para La Habana.
Actualmente en proceso de recuperación en la cárcel de Manacas, también en Santa Clara, agrega que si no cumplen lo que prometieron las autoridades del departamento de prisiones, retomará la huelga.
Me dieron la esperanza que puede ser en este mes de enero o febrero. Le dije a ellos que si en febrero no se me había trasladado todavía, entonces yo sigo a golpear lo mismo y no iba a comer más.
Según la gestora del proyecto Lente Cubano, la hermana de Luis Mariano había hecho una denuncia en Atención a la Ciudadanía sobre el caso.
Se dirigió allí Atención a la Ciudadanía y desde allí lo localizaron allá en Villa Clara. Y además en la 1580 mintieron y dijeron de que él había pedido el traslado para Villa Clara, cosa que es mentira.
Esta es la denuncia que hizo Rodríguez Ramírez sobre las condiciones a las que son sometidos los presos en la 1580 de San Miguel del Padrón y que en represalia le costó el traslado.
Al segundo jefe de interior, el capitán Jorge de la Cruz, por torturador, me ha torturado varias veces con las esposas, me pone las esposas y a mí, a varios presos más, le pone las esposas en los pies, en la mano y te enganchan de un banco. El hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en la celda, que no la atienden.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Continúa la petición del gobierno de Colombia al régimen de La Habana para que entregue, para que extradite a los dirigentes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que se encuentran en la capital cubana, sobre todo después de que esa guerrilla ha reconocido que fue la autora del atentado ocurrido el jueves pasado en la Escuela de Cadetes de Bogotá. El gobierno de Guatemala se sumaba en las últimas horas a la petición del gobierno colombiano. Por cierto, Karen Caballero ha preparado un informe y recoge declaraciones sobre este tema del ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Gómez Trujillo, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
Al condenar enérgicamente el atentado, calificándolo de acción terrorista, Guatemala se une al llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha pedido a La Habana que entregue a los miembros del ELN que se encuentran en territorio cubano, como parte del llamado diálogo de paz, iniciado por el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y las narcoguerrillas de las FARC. La Habana y Bogotá se encuentran en un entramado diplomático, luego de que el ELN asumiese la autoría del atentado terrorista contra una escuela policial.
Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba, entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas.
El régimen cubano se ha negado a devolver a Colombia a los 10 comandantes marxistas que se encuentran en la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación.
El ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y, por tanto, como organización, debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo.
Los negociadores del ELN que están en Cuba negaron tener vínculos con el atentado y pidieron al gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.
Y si en Venezuela la oposición y sectores amplios de la población están ya en las calles de Caracas y otras ciudades para manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, en Bolivia ocurre también otro tanto, o al menos la oposición se prepara para una manifestación en contra del gobierno de Evo Morales, quien por cierto ha destacado los logros de sus 13 años en el poder. Jorge Orellana tiene la información.
Al cumplirse 13 años de gobierno del presidente Evo Morales, tanto políticos como dirigentes opositores al movimiento al socialismo MAS consideran que este periodo continuo se caracterizó por el derroche de recursos públicos y una profunda división entre los bolivianos. A pesar de la bonanza económica debido al precio de las materias primas en el mercado internacional, primó la corrupción y el sector de la salud fue el más afectado, según la opinión del binomio Bolivia dice no. El senador y candidato a la vicepresidencia del binomio La Alianza Bolivia dice no, Erwin Rodríguez, señaló que el sector de la salud fue el más descuidado y es algo imperdonable, ya que la misma Constitución establece que debe haber salud gratuita y en buenas condiciones para los bolivianos. En tanto, el Comité Nacional de Organizaciones Democráticas organiza una protesta para reclamar se cumpla la decisión del referéndum del 21 de febrero que descartó cualquier repostulación de Evo Morales. Sobre una solicitud ante la Organización de Estados Americanos, Waldo Albarracín dijo:
cuando uno de los países miembros de la OEA está en riesgo su democracia, cuando ya sea por acción de un golpe de Estado o por acciones dictatoriales del gobernante o de instancias extragobierno que también atentan a la democracia, el sistema se une, o sea, los países latinoamericanos se unen para dar su respaldo a ese país. en la eventualidad de estar siendo afectada su democracia. ¿Por qué no tendría que hacerlo para el caso de Bolivia, cuando todos sabemos que nos están involucrando prácticamente ya en un régimen totalitario?
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Casa Blanca ha negado que las negociaciones comerciales previas a un encuentro de alto nivel entre autoridades de Estados Unidos y China habían sido canceladas. Larry Kudlow, principal asesor económico del presidente Donald Trump, dijo a la cadena CNBC que un reporte publicado más temprano por el diario Financial Times y repetido por esa cadena realmente no era cierto. El viaje de los viceministros chinos de comercio Wang Chou-wen y de finanzas Liao Ming fue ofrecido para allanar el camino antes de las conversaciones entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de Estados Unidos los días 30 y 31 de enero en Washington. Son las 7:15 minutos, ya estamos en el tema del día. Tal como les dije, vamos a centrar la atención en la importancia, la repercusión de la intervención de la activista Rosa María Payá en la convención del Partido Popular en España. Realmente las relaciones entre España y Cuba han estado bajo escrutinio durante numerosos años. No solo sobre gobiernos del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Las mayores críticas han recaído en gobiernos de países, de gobiernos socialistas, quiero decir. Y la más reciente en la visita que hizo Pedro Sánchez a La Habana, cuando Sánchez y el ministro de Exteriores José Borrell fueron interpelados en el Congreso por políticos de otras formaciones, de ciudadanos del propio Partido Popular, acerca del interés de que Sánchez se reuniera con opositores, con miembros de la oposición interna. Sánchez no lo hizo. Fue a Cuba y no se reunió con disidentes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, afirmó en esa ocasión que no era el momento adecuado para que un representante del Estado español se reuniera con opositores. Y agregó que no quería decir que no le preocuparan los derechos humanos ni que no haya tiempo en el futuro, una vez recuperada, según dijo Borrell, la normalidad en la relación, de ocuparse de este y otros problemas. Las críticas, por supuesto, continuaron. Ya antes de la visita de Pedro Sánchez, el diputado español Fernando Maura, que pertenece a la formación Ciudadanos, preguntaba al gobierno español, al gobierno socialista, sobre la situación de 142 personas encarceladas en Cuba por motivaciones políticas. Precisamente de esta situación, de la situación que vive el pueblo cubano, no solo en el orden político, sino también socioeconómico, se ocupaba en las últimas horas de precisarlo la joven líder de Cuba Decide, un proyecto promovido por Rosa María Payá, la hija del opositor cubano ya fallecido Osvaldo Payá. Rosa María Payá era invitada a la convención del Partido Popular Español que tuvo lugar este fin de semana pasado allí en Madrid. Y hemos estado ofreciendo algunos detalles de su intervención por cortesía del sitio Cubanet. José Luis Ramos ha preparado un reportaje para el tema del día.
Muchas gracias a todos los amigos del Partido Popular Español y del Partido Popular Europeo, y en especial a su presidente, Pablo Casado.
Después de sus palabras de agradecimiento, la joven activista cubana de derechos humanos y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, se concentró en los 60 años de falta de libertades en Cuba.
Hoy son estos mismos oligarcas militares los que pretenden engañar al mundo y a su propio pueblo, fingiendo una imagen de cambios, pero sin dar un solo paso en favor del reconocimiento de las libertades fundamentales.
En su discurso no olvidó a los presos políticos en la isla.
Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25, a 30 años de prisión por motivos políticos, y que hoy, mientras conversamos, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y la activista Aymara Nieto.
Después de enfatizar todas las prohibiciones de los cubanos, describió:
esta es la realidad de la Cuba contemporánea y se llama apartheid, no democracia de partido único. Como dice Mogherini, el cinismo no hace a la política más realista, ni la hace más eficiente, sino que es garantía de impunidad para los tiranos y sus discípulos en el globo. La misma impunidad con la que el régimen cubano asesinó a mi padre, Osvaldo Payá, y a mi amigo Harold Cepero en julio del año 2012.
Su despedida fue bien contundente.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos.
José Luis Ramos, Noticiero Televisión Martí.
José Luis, cerramos con los detalles de la intervención de Rosa María Payá en la convención del Partido Popular allí en Madrid. Siempre ha sido tenido en cuenta la figura del padre de Rosa María Payá, el opositor Osvaldo Payá, allí en España, porque además de ser ciudadano español, o sea, de haberse naturalizado como español, varias instituciones lo han recordado. Por ejemplo, en el año 2018, el Ayuntamiento de Las Rozas, una ciudad al norte de Madrid, aprobó que fuera colocado un monolito de recordación al fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 7:21 minutos, detalles en cuanto al tiempo, gracias a la colaboración de Lázaro Domínguez que nos hace llegar estos detalles. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la llanura de Ohio, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Tennessee, el sur de Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente frío va a arribar al sur de la Florida, también a la parte occidental de Cuba, en la tarde del jueves, provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. En cuanto a Cuba, nublados con algunos chubascos en la región norte oriental, parcialmente nublado en el resto del país, con escasas lluvias, mínimas entre 18 y 21, máximas entre 25 y 28, con vientos del este al noreste entre 15 y 30 kilómetros por hora, marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en la costa norte central y poco oleaje en el resto de la costa sur. En solo minutos, la información deportiva aquí en Radio Martí Noticias. Antes, otras informaciones. El ejército de Rusia ha revelado detalles de su nuevo misil crucero y afirmó que no viola el tratado de armas nucleares con Estados Unidos. Según el ejército ruso, su misil 9M729 cumple los límites establecidos en el Tratado de Armas Nucleares de Corto y Medio Alcance de 1987. Washington anunció su intención de abandonar el tratado alegando que la nueva arma rusa viola el acuerdo que prohíbe la fabricación, prueba y despliegue de misiles con un alcance de entre 500 y 5.000 kilómetros. El general Mikhail Mabesky, jefe de las Fuerzas de Misiles y Artillería del Ejército Ruso, dijo en una reunión con militares extranjeros que el nuevo proyectil solo tiene un alcance máximo de 480 kilómetros. En Brasil, la Fiscalía desarticuló una milicia parapolicial de la zona oeste de Río de Janeiro, cuyos líderes podrían tener vínculos con el asesinato de la concejal Mariel Franco, cometido en marzo del año pasado. Desde Brasil, France Press envió este reportaje con declaraciones de Simone Similio, coordinadora de un grupo especial del combate al crimen organizado.
La operación se centró en una organización criminal que actúa desde hace varios años en la región de Jacarepaguá, zona oeste de Río de Janeiro, practicando todo tipo de actividades ilícitas como apropiación de tierras, extorsión de habitantes y comerciantes y porte ilegal de armas, entre otras. Se trata de una organización violenta que las autoridades presumen podría estar también vinculada con varios asesinatos cometidos en la región.
El caso Mariel corre en secreto de justicia de una investigación autónoma. Son investigaciones que son separadas. En este momento no podemos afirmar ni descartar la participación de todos o algunos de los integrantes en el caso Mariel.
Entre los 13 cabecillas de la banda se encuentra un policía militar y un ex capitán, que según la prensa habrían sido interrogados como testigos en la investigación del asesinato de Marielle Franco. La concejal de Río de Janeiro, conocida por su defensa de las minorías y sus críticas contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada a balazos junto a su conductor Anderson Gómez el 14 de marzo del año pasado. En diciembre, el secretario de Seguridad Pública de Río, Richard Núñez, afirmó que el caso estaba relacionado con el papel de Marielle en comunidades controladas por milicias.
La principal agencia de inteligencia de Afganistán anunció la muerte en un bombardeo del comandante talibán al frente del ataque del lunes a una de sus bases, en el que murió un centenar de personas. El bombardeo de las fuerzas aéreas afganas tuvo lugar el martes poco antes de la medianoche en la provincia central de Maidan Wardak, donde se encuentra la base de esta principal agencia de inteligencia que fue atacada por los talibanes. Según la nota del Directorio Nacional de Seguridad, el comandante Numan, cerebro del ataque, fue identificado, localizado y abatido junto a otros 7 terroristas. Y el ministro de Turismo de Siria, Rami Radwan Martini, ha afirmado en España que la guerra que estalló en su país en el 2011 va a terminar. Y Damasco, dijo, va a recuperar su imagen internacional y potenciar el turismo. Así enmarcó en esta aseveración el anuncio del presidente Donald Trump sobre la retirada de las tropas del país. Radwan Martini denunció que miles de terroristas llegaron desde 88 países y fueron apoyados por regímenes y países vecinos, según señaló en una entrevista concedida a Europa Press. Aumenta a 11 la cifra de peloteros latinos que ingresan en el Salón de la Fama de Cooperstown, entre ellos el cubano Tani Pérez. Nos lo dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher relevista panameño Mariano Rivera se convirtió ayer martes en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en lograr el 100% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para ingresar en el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York, en la ceremonia de este año. Le acompañaron en la clase del 2019 el bateador designado de Puerto Rico, Edgar Martínez, quien recibió el 85.4 de los votos, y los lanzadores estadounidenses Roy Halladay con el 85.4% y Mike Mussina con el 76.7%. Jeff Idelson, presidente del Salón y Museo de la Fama, anunció los resultados de la votación ayer martes durante un programa especial en el canal de las Ligas Mayores. El grupo se unirá al bateador designado Harold Baines y el cerrador Lee Smith, quienes fueron electos en diciembre pasado por el Comité de Veteranos en la ceremonia del domingo 21 de julio próximo en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown, estado de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Mientras Rivera y Halladay entraron en su primera aparición en la boleta de los escritores, Martínez recibió la bendición en su décima y última oportunidad. Para Mussina era su sexto turno. Después se ubicaron Curt Schilling con el 60.9% de los votos. No estará en el Hall de la Fama. Lo mismo pasa para los siguientes ex peloteros. Roger Clemens recibió el 59.5%, Barry Bonds el 59.1%, Larry Walker el 54.6%, Omar Vizquel, el venezolano, el 42.8% y Fred McGriff el 39.8%. Por primera vez, dos latinoamericanos consiguen su boleto a Cooperstown por la vía de la Asociación de Escritores de Béisbol al mismo tiempo. En el 2006, cuando el Salón de la Fama armó un comité especial para investigar las ligas negras que funcionaron en Estados Unidos antes de las grandes ligas, aceptaron personas de color desde 1949 en adelante los fallecidos jugadores cubanos Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez y el ejecutivo cubano Alex Pompés. Los tres entraron a Cooperstown junto a otras 13 figuras de ese béisbol alterno. Con la presencia ahora de Mariano Rivera y Martínez, aumenta a 11 la cifra de jugadores latinos en las ligas mayores que alcanzan el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York. El exclusivo club está integrado por los puertorriqueños Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Edgar Martínez, los dominicanos Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, el venezolano Luis Aparicio, el panameño Rocarú y el cubano Dani Pérez, quien entró en el año 2000. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. Y en la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano. Les habla Rafael Martínez Sixto. El opositor Alexei Mora Montalvo continúa en huelga de hambre, un ayuno que comenzó el 15 de enero en Placetas, Villa Clara. Hoy, supuestamente, va a ser el noveno día en que está en huelga de hambre este opositor y sacerdote yoruba. De su estado de salud y del porqué de la huelga, conocimos detalles en las últimas horas en una conversación que sostuvimos con la esposa de Alexei Mora, con Jani Corrales del Río, y este es el resultado de esa conversación.
Ya se está empeorando.
Jani Corrales del Río, su esposa.
Él tiene la presión muy baja, tiene el nivel de glucosa muy bajito.
Mora Montalvo empieza a sentir los rigores de la huelga de hambre.
Y ya está teniendo dolores en las articulaciones, ya con las manos engarrotaditas.
Se ha desmayado en varias ocasiones y al querer llevarlo al hospital.
En uno de los desmayos, que llamó al SIUM, el servicio de ambulancia, para que el SIUM viniera a la casa a trasladarlo al hospital, porque él ya no puede caminar por él solo, porque presenta muchas faltas de aire, está muy débil y el SIUM se negó a venir.
Casado con la placeteña Jani Corrales, Alexei Mora Montalvo, integrante de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, protesta con su huelga de hambre porque ha sido deportado varias veces de Placetas a La Habana.
Al nosotros ser opositores, pues entonces la seguridad del Estado no quiere que permanezca aquí en el municipio y cada vez que lo arrestan, después de 96 horas, lo deportan para La Habana.
Y lo deportan a pesar de que...
Él tiene transitoria, es un permiso que te dan en el carnet de identidad para tú residir en el lugar donde uno está viviendo, pero aún así teniendo la transitoria hecha, en cada arresto lo que hacen es deportarle, eso es una injusticia.
En opinión de su esposa, las autoridades se han ensañado con Mora Montalvo por su labor proselitista en favor del no a la nueva constitución del régimen, motivo por el cual ha sido detenido en varias ocasiones tanto en La Habana como en Placetas. También en estado de huelga de hambre, en huelga de hambre ha estado desde el día 15 de enero el preso político Mixael Díaz Paseiro. Por cierto, ayer Ariane López Roque, la esposa de Díaz Paseiro, nos comunicaba que había sido trasladado desde la prisión allí en Santa Clara al Hospital Provincial de la capital villaclareña. Ariane dijo sentirse muy preocupada por la salud de su esposo.
Me preocupa sobremanera la situación, la vida de mi esposo. En esos momentos acabo hace un rato de recibir por fuentes confiables una información de que mi esposo fue trasladado al Hospital Provincial de Santa Clara con muy mal estado de salud. La fuente que me informó me dijo que tenía un grave cuadro de deshidratación. Mi esposo es un hombre que tiene serios padecimientos cardíacos. Mi esposo está en huelga de hambre desde el martes 15 de enero en la prisión conocida como la Pendiente de Santa Clara. Por hacerle un llamado al pueblo telefónicamente de que no participara, de que no asistiera a las próximas votaciones por la falsa constitución, la policía política tomó represalias en contra de mi esposo. Ayer me dirigí junto con su hermana, fuimos a la prisión y allí me entrevisté con el connotado represor Osmani Félez de la Paz, pero este represor me confirmó que sí, que estaba en huelga de hambre y me dijo que ellos no van a seguir permitiendo que mi esposo siga desde prisión pidiéndole al pueblo que no participen en este falso proceso constitucional y que por órdenes de la policía política, pues entonces ellos habían tomado, dicen ellos, medidas. Pero bueno, en estos momentos estoy muy preocupada por la vida de mi esposo.
Testimonio desde Placetas en la voz de Ariane López Roque. Otro preso, en este caso un reo común, ha dejado la huelga de hambre que sostenía después de 33 días. Y la ha dejado con la promesa de que las autoridades van a aceptar el reclamo de que sea devuelto a La Habana. Entre tanto, allí en La Habana hay mucho descontento por parte de los dueños de visitaxis, quienes consideran que ese sector del cuentapropismo es el más criminalizado por la policía y los inspectores del gobierno. Amado Gil tiene las declaraciones de uno de ellos.
Operar un visitaxi en La Habana es como salir a una batalla contra la policía y los inspectores diariamente. Así afirmó desde la capital cubana Alexander Elizástegui, un cuentapropista que tiene su piquera en la zona del bar El Floridita en La Habana Vieja.
Somos los peores, los más achacados, los que le violan los derechos, todo, hermano, todo lo peor que tú puedas ver en un sector privado de transporte, por citarlo de este ejemplo, somos nosotros.
Un reciente artículo de la página digital de Noticias Diario de Cuba también se refiere al asunto y según entrevistas realizadas en La Habana a otros visitaxistas, estos afirman que se sienten como criminales cuando salen a trabajar. Elizástegui, aunque se siente así, se niega a aceptarlo.
Si yo le pago a este gobierno, si lo principal de todas las cosas y las discusiones mías han sido esas, que yo estoy defendiendo mis derechos de trabajador. Entiende, yo no me puedo sentir como un criminal porque, bueno, el mundo entero entonces, todos los trabajadores del mundo tendrían que ser criminales.
Pero según nos dijo, las estrictas regulaciones con las que tienen que salir a trabajar todos los días no es lo que más les golpea. El problema está en la corrupción de la policía y los inspectores.
Yo te voy a decir una cosa, hay corrupción contra los inspectores de Leonano. Aquí hay corrupción generalizada. Policía, gente de Leonano. Aquí hay corrupción en todos lados, pero aquí en Cuba todo el mundo es corrupto.
Dijo este visitaxista que el monto de las multas oscilan entre 700 y 1000 pesos, lo que hace insostenible mantener el negocio. Amado Gil, Radio Martí.
Son las 7:36 minutos. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el día de hoy en Venezuela, cuando los venezolanos han sido convocados a manifestarse en las calles en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, el diputado opositor venezolano José Manuel Olivares ha confirmado en su cuenta en Twitter que una persona murió en las protestas de ayer. Ahora, dijo en su cuenta, nos confirman que el hospital periférico de Catia ya recibió el primer fallecido por proyectil percutado por arma de fuego producto de las protestas. Entre tanto, el observatorio de Internet NetBlocks informaba que hubo interrupciones y bloqueos en las redes sociales allí en Venezuela cuando un grupo de militares salió a la calle a instar a los venezolanos a desconocer al régimen de Maduro. La ONG, que vigila temas relativos a la libertad y las restricciones en las redes, dijo que recolectó información y evidencias técnicas sobre las interrupciones que hubo el lunes en Instagram, en Twitter y en YouTube durante la protesta en Venezuela. El Observatorio de Internet señaló que las restricciones se observaron en CAN TV. CAN TV es el mayor proveedor de telecomunicaciones de Venezuela. Es algo así como Etexa, como el monopolio que existe en Cuba. Pero pudieran haber ocurrido, según dijeron, con otros proveedores. La ONG dijo que la causa de la interrupción no está clara, pero es técnicamente consistente con los controles utilizados para filtrar el contenido de Internet allí en Venezuela por parte del gobierno madurista. Vamos ahora a Nicaragua, más bien a Washington, porque allí se ha discutido el informe sobre la violencia en Nicaragua. Lo ha hecho el grupo interdisciplinario de expertos independientes para ese país centroamericano. Ha tenido lugar en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, desde donde nos informa Michelle Sagué.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua presentó el pasado diciembre ante la OEA su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, y este martes dos de sus miembros discutieron en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson el contenido del mismo. Américo Incalcaterra, miembro del grupo de expertos, dijo que es importante darle seguimiento a la situación en Nicaragua.
Si uno analiza, lo que tendría que analizar es cómo funciona el Estado de Derecho en esta región. Y eso es la principal, digamos, lectura que yo le quiero dar, no solamente al trabajo que hemos hecho, pero sí identifica que hay un grave problema de Estado de Derecho, de democracia.
Según el informe, la respuesta del Estado nicaragüense a las protestas fue intencional y añade que durante el periodo que el grupo investigó se documentó el asesinato de 109 personas en las que se vio la intervención del Estado usando armas de fuego contra la población civil. Claudia Paz y Paz es también miembro del grupo de expertos.
Tuvieron que ser acciones ordenadas y coordinadas desde la más alta jerarquía que en Nicaragua la ostenta el presidente de la República. Daniel Ortega tiene el mando directo de la Policía Nacional y por eso nosotros recomendamos en el informe que se inicien investigaciones en su contra.
El informe presentado en diciembre se enfoca en los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018, y en ese periodo el GIEI contó 109 muertes, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos. Posteriormente, el gobierno de Nicaragua expulsó del país al GIEI y también al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en medio de la reclamación que el gobierno de Colombia está haciendo al régimen de La Habana para que extradite a los líderes guerrilleros que se encuentran en la capital cubana tras el atentado cometido por el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, el jueves pasado en la Escuela de Cadetes de Bogotá, Naciones Unidas está haciendo un llamado para que los grupos paramilitares y esta guerrilla cesen su violencia. Y en Colombia hay detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York y durante encuentro con la prensa, un periodista preguntó a Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, si la ONU se pronunciará en torno al reclamo del presidente colombiano Iván Duque para que Cuba entregue a Colombia los autores intelectuales de lo que Duque calificó como un acto terrorista de la semana pasada en la Escuela de Policía General Santander. El vocero adjunto Haq afirmó:
There's no statement. You're aware that we reacted against this.
No hay declaración al respecto, pero usted sabe que hemos reaccionado a este reciente ataque. El secretario general se reunirá con la máxima representación de la Cancillería de Colombia y estos temas serán abordados. El vocero adjunto de la Secretaría añadió que Naciones Unidas espera que estos grupos en Colombia, incluyendo al grupo ELN, cesen su actividad armada y prosigan con el diálogo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Washington se conocía que el presidente Donald Trump dijo que le ordenó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no seguir molestándose y dejar de dar los tradicionales encuentros con los periodistas. La última conferencia de prensa de la Casa Blanca fue el 18 de diciembre. En un mensaje en Twitter, Trump aseguró que la mayoría de los medios de prensa nunca van a hacer una cobertura justa de su gobierno. La Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión era un paso atrás de la transparencia y rendición de cuentas y que establece un terrible precedente. Hemos estado también al tanto de lo que ocurre en Nueva York con el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico. En medio de la jornada número 32 de este juicio, una carta escrita con puño y letra de Guzmán Loera fue presentada ayer. La carta fue enviada a Lucero, también conocida como la Chapo diputada, quien terminó su testimonio dándole paso a Damaso López, exdirector de una de las prisiones de las cuales el Chapo escapó. Desde New York, Laura Sepúlveda informa.
La décima semana en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán comenzó con la entrega de testimonio de Lucero, conocida también como la Chapo Diputada, esa mujer que sostuvo una relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera desde el año 2011 hasta el 2013. Esa relación que ella describía como de nunca acabar, tuvo también visitas en la prisión cuando él estaba allí. Desde este lugar él le habría enviado cartas y también flores. Una de esas cartas escritas con su puño y letra fue revelada en medio de la corte. Esta audiencia número 32 que avanza en el proceso en el que se le acusa a Joaquín Guzmán Loera de 11 delitos por narcotráfico. Hoy Joaquín El Chapo Guzmán, igual que su esposa Emma Coronel, estaban vestidos con una camisa blanca, pantalón negro y un saco de color vino tinto. Se desconoce si se pusieron de acuerdo para estar vestidos de la misma forma. Ya llegó al estrado el 12º testigo cooperante, el licenciado, que así ha sido conocido, Damaso López, quien además de ser uno de los socios, era considerado el padrino de Joaquín El Chapo Guzmán, una persona que conoce los secretos más íntimos del cartel de Sinaloa y que ahora testifica en contra de Guzmán Loera. Información que seguimos conociendo desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Ahora a las 7:45 la información del tiempo. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la llanura de Ohio, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Tennessee, el sur de Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente frío va a llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del jueves y va a provocar temperaturas frías para la madrugada del viernes. En el pronóstico para Cuba, nublados con algunos chubascos en la región norte oriental, parcialmente nublado con escasas lluvias en el resto de la isla. La mínima entre 18 y 21 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del este al noreste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en la costa norte central y poco oleaje en el resto de la costa sur. Son las 7:46 minutos. Reaparece en Radio Martí Noticias, en estas dos horas de información, nuestra colega Lucy García con el acostumbrado segmento de salud.
Gracias. Lamentablemente el cáncer de colon ha aumentado en incidencia y las estadísticas apuntan que afectará a uno de cada 20 hombres o a una de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años. El sangrado rectal es el síntoma más evidente de este tipo de cáncer, pero otros signos pueden ser mucho más sutiles y pasar inadvertidos. La anemia puede ser la primera señal de que estás sangrando internamente, incluso si no has visto ningún signo de ello. Si una mujer está menstruando, es menos probable que se haga un seguimiento de anemia con pruebas adicionales para ver si pudiera tratarse de otra cosa, como cáncer de colon. Cuando vayas al baño, presta atención aunque no observes un sangrado. La forma de las heces también pueden ser una señal. Si un hombre está anémico, supone que sangra por alguna parte. No es raro que sea internamente hasta 6 meses antes de que algo aparezca en las heces. Si experimenta fatiga, palidez o mareos, consulta a un médico de inmediato porque podría ser un síntoma de algo más grave. La falta de aliento también es un efecto secundario de tener una hemorragia interna lenta. Si las heces comienzan a bloquearse y se acumulan en el colon, puedes experimentar hinchazón. Si te sientes un poco abultado, con calambres, hay muchos otros factores además de este tipo de enfermedad que pueden ser los culpables. Si los síntomas estomacales persisten, podría ser un indicador de cáncer de colon. Un poco de estreñimiento de vez en cuando no es preocupante, pero si se vuelve persistente y severo, podría ser uno de los muchos síntomas de este cáncer. Las heces oscuras son una señal de que probablemente haya algo de sangre en ellas, y aunque podría ser causada por algo menos grave como una úlcera, también puede ser uno de los indicadores del cáncer de colon. Presta atención cuando vayas al baño, incluso si no ves sangre. Si tu materia fecal adquiere una forma muy estrecha y delgada, también podría ser una señal de una obstrucción en el colon causada por los pólipos. La diarrea persistente también puede ser uno de los síntomas de esta enfermedad. Mantente atento a todas las señales. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Gracias.
Están estudiando un material misterioso que utilizó el famoso pintor flamenco Rembrandt en algunos de sus cuadros para crear relieve. Era un material con plomo y el procedimiento, como es lógico, tiene un nombre raro. Que lo pronuncie Roberto Bermúdez.
El ingrediente misterioso que el pintor holandés Rembrandt utilizó en su técnica de empaste para hacer que sus obras sobresalieran de la superficie es la plumbonacrita. Un material con plomo, así lo confirmó el investigador de Rijksmuseum y autor principal del estudio, Víctor González. Rembrandt lo hizo intencionadamente, eso indica que él estaba jugando con ese material en su técnica del empaste. Para los conservadores que trabajan sobre el pintor, es un descubrimiento importante porque podrán cuidar mejor sus obras con toda la información sobre el material usado. El empaste es una pintura gruesa colocada en el lienzo en una cantidad que la hace sobresalir de la superficie, aumentando la perceptibilidad de la pintura al aumentar las propiedades de la textura que refleja la luz. Este pintor, maestro de la Edad de Oro holandesa, utilizó los materiales que tenían disponibles en ese momento, en el siglo XVII, en el mercado de colores, especialmente orgánicos, como el aceite de linaza y el pigmento blanco de plomo. Sin embargo, la receta exacta era totalmente desconocida para los científicos y conservadores de sus cuadros, principalmente el Rijksmuseum, que investiga continuamente las obras de Rembrandt, ya que es uno de los principales pintores holandeses, señala González. Un equipo internacional, formado por expertos del Centro de Sincrotron de la Universidad de Ámsterdam, la Técnica de Delft, la Sorbona de París, el Instituto Francés de Investigación Química y el Maurice Thuis, descubrió que la plumbonacrita es el ingrediente misterioso que provocó el efecto del empaste. Este material es extremadamente raro en la pintura antigua y solo se ha detectado antes en algunos cuadros del siglo XX y uno de Van Gogh. Lo que subraya González, no se esperaban encontrar este material en absoluto en los cuadros de un maestro del siglo de oro. Rembrandt agregó óxido al plomo al aceite para lograr la mezcla de una pintura similar a una pasta. La cantidad de muestras estudiadas no es lo suficientemente extensa como para evaluar si los empastes de plomo blanco contienen siempre plumbonacrita, por lo que el equipo de investigadores seguirá analizando otras pinturas de Rembrandt y de otros maestros de su tiempo como Johannes Vermeer y Frank Hals para determinar la frecuencia de su uso. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Todo parece indicar que Alfonso Cuarón y su película Roma quiere o aspira a llevarse una buena parte de los premios Oscar. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
Que la película Roma y la cinta británica The Favourite encabezaron las nominaciones a los premios Oscar de la Academia, que fueron anunciadas el martes. En las listas de los más altos honores en la industria del cine hay nominados de México, Grecia y Polonia. El relato semi-autobiográfico en blanco y negro del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, es la primera cinta de Netflix en ser postulada a Mejor Película. También competirá en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. Roma y The Favourite compartieron 10 nominaciones, seguidas de Star is Born, Nace una Estrella, y la comedia política Vice, con 8 cada uno. Entre tanto, Black Panther de Walt Disney, que recibió 7 postulaciones, se convirtió en la primera película de superhéroes en los 91 años de historia de los premios de la Academia en obtener una nominación a Mejor Película.
Don't freeze.
I never freeze.
Filmada completamente en español y en un idioma indígena mexicano, Roma obtuvo nominaciones en todos los ámbitos, incluyendo dirección. Mejor actriz para Yalitza Aparicio, de 25 años, que nunca había actuado profesionalmente. Y Bohemian Rhapsody fue nominada a 5 premios, entre ellos Mejor Actor para el egipcio-estadounidense Rami Malek por su papel como el líder de Queen, Freddie Mercury, quien falleció de SIDA en 1991.
De nuevo, ya en el cierre, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Por primera vez, 2 peloteros latinos fueron exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown por el voto de la Asociación de Escritores de Béisbol en un mismo año. En otro hecho inédito y en su primer año de elegibilidad, el panameño Mariano Rivera logró el voto unánime de los periodistas, mientras que el puertorriqueño Edgar Martínez, en su 10ª y última oportunidad, sacó el 85.4%. El mejor relevista de todos los tiempos es el segundo panameño en inscribir su nombre en el Templo de los Inmortales, donde ya estaba Rocarú. Por su parte, Martínez se une a Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez como los boricuas inmortalizados en Cooperstown, Nueva York. Solo una vez anterior entraron 2 latinos al Salón de la Fama, pero a través de la Asociación de Veteranos de Béisbol. Fue en el 2006 cuando los cubanos José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente fueron exaltados por el Comité de las Ligas Negras. Con la elección de Mariano y Edgar, quienes entrarán junto a Roy Halladay, quien recibió el 85.4%, y el también estadounidense Mike Mussina con el 76.7%, se han reivindicado finalmente 2 de las funciones que han sido históricamente menos valoradas, la del pitcher relevista y el bateador designado. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto derrotó al Sacramento con marcador final de 120 puntos por 105 y se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este con 36 victorias y 13 derrotas por 34 y 12 el equipo del Milwaukee, que debido a su porcentaje, 739 contra 735 el Toronto, sigue de líder el equipo de Milwaukee. Y a continuación aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, el Miami Heat en el 7º lugar y el Charlotte en el 8º escalón. Por su parte, Oklahoma City dispuso anoche de el Portland 123-114, encuentro en el cual Paul George terminó con 36 puntos por el equipo ganador. En la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, está en primer lugar, seguido por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, San Antonio, los Clippers de Los Ángeles y el quinteto Jazz de Utah, que acumula 8 victorias en sus últimos 10 partidos, mientras que Golden State ya lleva 8 éxitos en forma consecutiva. Hoy miércoles tendremos un total de 10 partidos en la continuación de la NBA y sobresalen los encuentros entre Indiana ante Toronto a las 7 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat estará recibiendo en su casa al quinteto de los Clippers de Los Ángeles, 7:30 de la noche. Filadelfia ante San Antonio, 8 de la noche, mientras que Utah rivalizará contra el quinteto de Denver, 10:30 de la noche en Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora en titulares las principales informaciones. Los venezolanos marchan hoy contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo hacen en Venezuela y también en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresa su apoyo al líder de la legislatura venezolana, Juan Guaidó. En Cuba, dueños de bicitaxis se quejan de ser los más perseguidos por la policía y los inspectores del gobierno. Entre tanto, Colombia insiste en que el régimen de La Habana debe entregar a los miembros de la guerrilla que se encuentran en la capital cubana. Aquí en Estados Unidos, senadores hacen un nuevo esfuerzo para poner fin a más de un mes de cierre del gobierno.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ha sido una realización de Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoni en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción. Les habló Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.